En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
Bien, Raúl, vamos a hablar con un exfutbolista, mediocampista, 43 años, iniciado en Lanús, hizo todas las inferiores, jugó 189 partidos, después jugó en el Red Bull Salzburg de Austria, en Catania de Italia y se retiró en Banfield. Después se inició como entrenador, hizo toda la escalerita, desde infantiles, inferiores, en Lanús. Le tocó dirigir la primera sucediendo a Jorge Almirón, a la era gloriosa de Jorge Almirón. Difícil, ¿no? Y después dirigió en Argentino Junior, 7 partidos, ¿no? Cosas que pasan en el fútbol argentino. Hace un par de años se fue a vivir a Italia porque le surgió una propuesta de trabajo en el Catania. Hoy dirige la reserva del Catania. Pero además tiene 2 hijos que fueron noticia hace un par de meses, Valentín de 17 y Franco de 18, porque fueron citados por Lionel Scaloni para la última fecha, doble fecha eliminatoria. Estamos hablando de Ezequiel Carboni, el Kelly Carboni, y de sus hijos Valentín y Franco, que jugaban en el Catania y fueron comprados por el Inter, y además ya integraron las selecciones juveniles de Italia. Este tema de si lo llamó Scaloni para blindarlos, cómo le fue, y un poco por todo esto lo llamamos a Kelly, así que lo saludamos. Y lo primero que le quiero preguntar es por qué Kelly, quién te puso el apodo y a qué se debe.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. No sé, la verdad que de chico que me dicen así, me quedó el apodo y bueno... Ahora ya de grande no lo podemos cambiar, pero la verdad que no, nunca supe por qué. Sí, mucha gente en el mundo del fútbol y no del fútbol me conoce más por el sobrenombre que por el nombre, ¿no?
Cosas que pasan, ¿no? Muchas veces ocurren estas cosas, supongo que tendrá que ver con Ezequiel o algo por ese lado. Bueno, ¿dónde estás ahora? Creo que en Italia, ¿en qué ciudad? Porque, por lo que tengo entendido, vos estás en Sicilia, en el Catania, tus hijos juegan en el Inter, en el norte, mucha distancia. Contame qué hiciste hoy, ¿dónde estás?
Bueno, no, te corrijo un poco, todo bien, toda la descripción que hiciste, pero bueno, este último tiempo yo cambié. Hoy estoy acá en Milán, cerca de mis hijos, cerca de mi familia, y estoy trabajando en el Spezia, un equipo de la Serie A. Estoy en la parte de la coordinación del fútbol juvenil, en la metodología de trabajo, y también soy parte del cuerpo técnico de la reserva, de la primavera de acá en Italia. No la dirijo yo, sí soy parte del cuerpo técnico y estoy, como te decía, en todo lo que es en todo lo que tiene que ver la metodología de trabajo del fútbol juvenil. Esto fue a partir de julio del 2021. Pero si bien, como dijiste vos, cuando nos vinimos para Italia era porque tuve una propuesta del Catania y dirigí la reserva del Catania durante un año y coordiné todas las divisiones inferiores también del Catania hasta que, bueno, después decidí acompañar a mi familia acá en Milán.
Claro, porque me imagino que debe haber sido, era complicado, ¿no? Una distancia muy larga del sur al norte, habrás buscado un trabajo por ahí para estar cerca, porque si no, no sé cómo se hace en esos casos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue así como decir, ¿no? Yo tenía 4 años de contrato en el Catania, pero bueno, con la transferencia de mis 2 hijos al Inter, decidí rescindir el contrato. Bueno, el Catania lamentablemente hace 2 días, o hace un... Sí, 3 o 4 días terminó el fútbol, se fundió, pero bueno, yo decidí irme en junio del 2020, después de un año de trabajo, un poco por esto, ¿no? Como bien hablábamos recién, para estar cerca de mi familia, para acompañar un poco a mis hijos, y mientras tanto tratar de encontrar alguna posibilidad de trabajo cerca acá. Y bueno, se me dio hace un año y medio, un año esto de la Spezia, y bueno, tengo contrato, estoy ahí, y bueno, veremos, ¿no? Veremos a partir de julio qué es lo que pasa, pero bueno, mientras tanto estoy ahí.
Qué loco lo del Catania, ¿no? Porque vos integraste aquel equipo que dirigía el Cholo, lleno de argentinos, que había hecho una gran campaña, se salvó del descenso, después hizo una gran campaña y de golpe, no sé, si es como pasan esas cosas, también había pasado con el Parma en un momento, ¿no? Una época gloriosa y de golpe como que desaparecen.
Sí, lamentablemente a mí me tocó estar en los años lindos de la Serie A. Viví 3 años muy lindos de mi carrera, como bien decís, ¿no? Era salvarse el descenso, nos salvamos el descenso 4 o 5 jornadas antes de que termine, y bueno, lamentablemente una vez que yo me fui tuvieron 2 o 3 años también importantes, y bueno, creo que si no me equivoco del 2013 en adelante empezó con todos los problemas, y hace una semana atrás, 4 o 5 días atrás, se declaró que el club cerraba, que el club se fundía, que no podía pagar las deudas, que no podían seguir adelante, y bueno, lamentablemente tiene que seguramente partir el año que viene de la Serie B. Un dolor muy grande para mí, porque viví cosas muy importantes, porque un hijo mío nació en Catania, porque en un momento quizás no tan lindo, después de la ida de Argentinos Juniors como entrenador, me llamó el Catania para volver al club. Así que bueno, estará siempre en mi corazón, tengo un gran recuerdo, y ojalá por la ciudad, por la gente, vuelva lo antes posible a los niveles que tiene que estar, porque te digo que tiene es una ciudad increíble, tiene mucha gente, es una ciudad en la cual el fútbol es todo, y bueno, ojalá que por el bien del Catania, por el bien de la gente, de la ciudad, pueda volver lo antes posible a los lugares importantes, al fútbol de verdad, ¿no?
Bien, te quiero preguntar ahora por tus hijos, por Franco, que es el mayor, que tengo entendido que juega de lateral derecho, algunos hablan del nuevo Zanetti, ¿no? Como si fuera tan fácil, y Valentín, un año menos, 17, ¿no? Mediocampista, que me explique, nos cuentes un poco cómo juegan, si te salieron mejor que vos, si tienen algo de lo rústico que eras vos, o si son mejores, porque además que los haya comprado el Inter antes de debutar en primera, está hablando que realmente deben tener calidad, ¿no?
Mirá, bueno, en principio Franco es lateral izquierdo, el 2003, es zurdo.
Bien.
Inició como delantero, pero bueno, de la llegada al Inter acá 2 años, el Inter lo metió todo lo que es por la banda izquierda, sabiendo que es zurdo, que tiene las características para poderlo hacer. Valentín no tiene un año menos, sino que tiene 2 años menos, el de 2005. Tiene unas características diferentes a las de Franco, es más... Es un poquito más ofensivo, un poquito distintas características, es más un enganche. Te digo la verdad, hablarte de lo futbolístico como papá me cuesta y no lo voy a hacer. Sí te hablé un poco de las edades y las características de los puestos. Después, seguramente que están en una realidad muy importante como la del Inter, lo están ayudando a crecer, están creciendo de una manera increíble. Bueno, Franco tiene 7 u 8 partidos en el banco de suplente de la primera, hizo una pretemporada con la primera, se entrena casi siempre con la primera. Valentín, con 2 años menos, hoy es prácticamente titular en la reserva del Inter, y están dando pasos agigantados. Esa es la realidad de cada uno de ellos, pero con la ayuda del club, con la ayuda de los entrenadores, con la ayuda de los responsables, van creciendo cada día. Es lo que te puedo decir de lo futbolístico.
Sí.
Hola.
Sí, sí, seguí, perdón.
Te decía, es lo que te puedo decir de lo futbolístico, ¿no? Después, de lo humano tiene la verdad que son muy, muy buenos chicos los dos. Así que nada, más que nada como papá te puedo decir esto.
Bien, y el tema de la selección, ¿cómo es? Porque ellos han jugado en la, no sé si los dos, en la sub-17, sub-19 de Italia, llega este llamado, no sé si te consultaron primero a vos desde AFA, si pudiste hablar con Scaloni, que son más o menos de la misma generación, él te lleva un año, si se planteó como una cuestión de, bueno, es elegir ahora y ya está, por más que sabemos que ahora las reglas cambiaron, ¿cómo se vivió eso en la familia? ¿Lo charlaste con ellos?
No, mirá, ellos en principio estaban jugando los dos para la selección italiana. Franco jugó varios amistosos para la 19, para la sub-19, y Valentín para la sub-17 jugó 6 o 7 partidos de la eliminatoria, ¿no? En la cual estaba bastante identificado con la selección italiana. Nosotros manteníamos la calma, principalmente ellos, pero siempre supieron que el día de que llegue, si alguna vez llegaba, no lo iban a dudar, porque es su país, porque es su selección, porque son sus colores y porque aman a Argentina. Entonces, no podíamos decir vamos a Argentina cuando no había llegado el llamado. Mientras tanto, sin desmerecer a Italia, sabiendo que es una selección muy importante, y agradecido como papá, y ellos agradecidos como jugadores al llamado de Italia, estaban jugando para la de Italia. Una vez que se comunicó Mascherano, ya sea con Franco o después con Valentín, a través de un scouting que tiene la selección juveniles acá en Europa, que los venían siguiendo a los dos, que los venían a ver un montón de partidos y tenían el día a día con esta persona. Bueno, te sintetizo, llega la llamada de Mascherano y para ellos es, si bien es un pequeño paso y son algunos entrenamientos y nada más, nunca se sabe hasta dónde puedan llegar, era como tocar el cielo con las manos, así que desde ningún punto de vista se dudó. Sí, claro, como familia lo hablamos porque hablamos de fútbol y porque todo va consensuado, pero la verdad que la idea de ellos y el sueño de ellos era vestir esa camiseta, al menos por un ratito, así que bueno, así fue, fueron los dos. Lamentablemente Valentín, después del primer entrenamiento, tuvo el COVID y no pudo entrenar tanto, pero bueno, Franco lo disfrutó mucho, se entrenó ya sea con la sub-20 y con la selección mayor, y nada, vivió una experiencia muy, muy linda.
Muy bien. Ezequiel Carboni está con nosotros hablando sobre esta maravilla de sus hijos, de Franco y de Valentín en la selección. Ezequiel, está bien que hayas querido tener una descripción mesurada sobre las cualidades de tus hijos porque eres el padre, pero bueno, sale sobrando cualquier cosa que se diga porque a la edad que tienen, la recorrida que han hecho, es muy notorio que tienen todo el talento, ¿no? Ahora bien, recién dijiste, esta decisión fue consensuada. La pregunta sería, ¿qué dirían Franco y Valentín de su papá Ezequiel como padre futbolero? ¿Es muy presente, hablan mucho, los marcas o los dejas libres?
Sí, mira, la verdad que bueno, es una buena pregunta. A mí me tocó trabajar 10 años en las inferiores de Lanús, y me tocó hasta dirigir a los dos cuando eran chicos y estar muy cerca de los entrenadores en la cual los entrenaban, porque quizás a mí me tocó dirigir juveniles, infantiles, reserva, y teníamos un diálogo constante con todos los entrenadores, así que yo en aquel momento estaba muy, muy cerca de lo que era el crecimiento de ellos. Una vez que llegamos acá a Italia, más que nada en el paso de ellos con el Inter, yo me corrí un poco, y van por su camino y van creciendo y los van guiando toda la gente que tiene el Inter, ¿no? Que tiene una capacidad increíble, más allá de los nombres que son muy importantes, tiene una capacidad y un recorrido increíble. Claro que a la noche, o cuando vuelven, o cuando después de un partido, uno le da la devolución, ¿no? Pero la verdad que te digo, ya están mucho más grandes, ya están, se dan cuenta mucho de las cosas, ya sean las cosas positivas y negativas, y tratan de hacer autocrítica y de mejorar solo. Cuando uno ve como papá y quizás como persona del fútbol algo que no vieron o algo que tengo que decírselo, se los digo. Pero te digo que estos últimos 2 años, no es que me alejé porque estamos cerca, pero sí la verdad que lo dejo muchísimo más tranquilo de lo que fue aquel momento, esos 6, 7 u 8 años en sus inicios en Lanús, donde yo estaba dentro del club, ellos eran parte del club, y teníamos un día a día mucho más cerca de lo que era el entrenamiento en sí, ¿no?
Mira qué interesante, Ezequiel, porque quizá podríamos aprovechar tu caso, que es un caso soñado para muchos papás que nos están escuchando y que tienen a sus pibes jugando al fútbol, ¿no? Que quisieran, soñarían con que sus hijos tengan el recorrido de los tuyos. Pero vos podrías dar fe que siempre en este tipo de casos es mejor dejar fluir, que es malo interferir tanto hasta el punto de presionar, que cuando el pibe tiene el talento, digamos, el fútbol lo va a ir llevando.
Sí, mirá, yo te hablo también, sí, como papá, y te hablo como formador, no de mis hijos, sino como formador que hoy soy, quizás acá en Italia, en el club donde trabajo, lo fui en Catania, lo fui en Lanús. Yo siempre le digo a los chicos que al papá hay que escucharlo, porque es su papá, porque es el que hace el esfuerzo en llevarlo a entrenar, el que hace el esfuerzo hoy con toda la situación económica que se vive en el mundo, en que no le falte un par de botines y un montón de cosas más. Entonces, al papá hay que escucharlo siempre y hay que darle el lugar. Lo que no tienen que hacer los papás es decir otra cosa distinta a lo que dicen los entrenadores, o desacreditar al entrenador o desautorizar al entrenador, porque si no creamos en el chico una confusión increíble. El chico deja de creer al entrenador porque el papá es su papá y empiezan todos los problemas. Te repito, yo creo que al papá el chico tiene que escucharlo, el papá tiene que ser inteligente en cuándo decir las cosas, no en un grito en una cancha, no en un grito en un entrenamiento, pero sí cuando tiene ese ratito con su hijo en el auto, o en el colectivo, o en la comida, o en la cena, decirle algo que vio. No está mal, como papá nos tenemos que dar esa posibilidad de hacerlo, pero nunca desacreditando al entrenador, nunca hablando mal del entrenador, y nunca diciendo otra cosa de la que le pide el entrenador. Porque después cuando el chico va al club, el entrenador es el que decide, y no es el papá. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio entre las dos partes. No sé si fui claro, pero bueno. Un poco muy, eso muy. Lo que yo trato de hacer con mis hijos y un poco eso lo que yo trato de inculcarle a los chicos donde me toque trabajar en este caso, en el club donde estoy, ¿no?
Ahí en la cuenta de Instagram de Franco, bueno, está la foto con Messi en el entrenamiento que le lleva una cabeza, se ve que eso es alto tu Franco, y dice locura, sueño cumplido. Después hay una foto donde está sentado en el banco de suplentes de seis al lado de Messi, de Paul y Otamendi, y dice se terminan 10 días hermosos de sueños cumplidos y muchos aprendizajes, muy contento, a seguir por más, vamos a Argentina. Algo te habrá contado, le habrás preguntado cómo fue, qué le dijo Messi, si le pudo sacar una pelota a alguien, si tiró una pared con alguien, ¿qué te contó? ¿Del grupo?
No, bueno, sí, fue un día a día, vivió un día a día increíble, ¿no? Lleno de aprendizaje, lleno de momentos increíbles desde que llegó, que saludó a Mascherano, que se presentó con sus compañeros de la Sub-20, que lo saludó a Scaloni, que le tocó hacer algún entrenamiento con la selección mayor, que le tocó jugar un amistoso con la Sub-20, que después le tocó viajar a Ecuador, estar en el mismo hotel, estar en la misma comida, ir a la cancha, estar en el vestuario. Nada, fue minuto tras minuto de aprendizaje, de disfrute, y demostrar que si le tocó estar, tiene que tratar de estar a la altura, que no es fácil, que están los mejores del mundo, que Argentina es potencia mundial, que estaba Messi entre ellos, pero la realidad es que él estaba ahí. Entonces fueron sensaciones, por lo que me contaba, todas mezcladas y únicas y lindas. Y bueno, él es un chico en la cual trata de escuchar, de aprender, de mejorar día a día, y bueno, espero que así lo haya hecho y que haya estado a la altura, y que bueno, ojalá Dios quiera por su futuro tenga el día de mañana una nueva posibilidad, y si no, bueno, el fútbol es así y hay que seguir.
Ezequiel, justamente tiene que ver algo con eso, ¿no? Porque hablamos muchas veces acá con los pibes, ¿viste? La cantidad de, vos lo sabrás muchísimo, ¿no? La cantidad de pibes que inician el fútbol y después abandonan, y en el mientras tanto ellos quieren ser futbolistas, a lo mejor dejan de estudiar o no, qué sé yo, si está bien o no. En el caso de tus hijos, Franco y Valentín, ¿que estudian algo o simplemente juegan al fútbol?
No, ellos estudian. Franco terminó el secundario, acá se termina un año antes que en Argentina, así que cuando nosotros, él estudiaba en Argentina, fuimos a Catania, como nosotros llegamos en junio a Catania, le faltaban 6 meses, hizo los 6 meses que le faltaban, vino al Inter, y a partir de junio del 2019 a junio del 2020, terminó los, perdón, de junio del 2021 al 22 terminó los estudios, así que hoy él terminó, y Valentín sigue estudiando. Le falta un año, terminando este año en junio, le falta un año más porque es de junio a junio, así que estudiaron en el colegio del Inter, que les puso el Inter, pero el colegio está por delante de todo. Claro que son flexibles porque el Inter le permite ir a un colegio privado de ellos, y en la cual las autoridades saben que tienen viajes, que tienen entrenamientos a la mañana, que tienen partidos a la mañana, y las faltas, si bien son moderadas, no es un gran problema, pero el estudio va por encima de todo.
¿El estudio ese termina en el secundario o va más allá?
No, hoy termina en el secundario. Estamos tratando acá, también por los chicos no fue fácil, ellos tuvieron que aprender cultura nueva, una lengua nueva, que es el italiano. Hoy que ya después de 3 años la hablan bien, estamos pensando que ya Franco, que terminó el colegio, empiece a estudiar inglés. Y Valentín, cuando termina, también empezará a estudiar inglés, más que nada para culturalizarse todavía más, ¿no? No lo hizo Franco todavía por el tema de que, te repito, no les quiero mezclar y no queremos mezclar, porque español, el italiano y ahora el inglés. Pero sí, seguramente está en la cabeza lo antes posible continuar a estudiar al menos el inglés.
Qué lindo. Ezequiel, contanos un poquito cómo vivieron los italianos quedar fuera del Mundial. Si es tan así que las estructuras del calcio necesitan revisarse, que les cuesta retener a un Cristiano, que nunca pudieron traer a un Messi, que en fin, qué sé yo, es como que esa pelea del calcio italiano por estar en el primer nivel no es tan sencilla desde lo económico. ¿Cuál es la mirada que tenés?
La verdad que fue un palazo, hablando mal y pronto, durísimo, porque 6 meses atrás esta selección gana el europeo, ¿no? Ganándole a España, o sea, estando al nivel más importante, lo que es Europa. De 2 años para acá, esta selección llevaba más de 30 partidos invicto y de repente queda fuera del Mundial. Seguramente que hay que replantearse algunas cosas, seguramente que hay que mejorar, pero sí fue un balde de agua fría que no se esperaba. más allá de ir a jugar un ¿cómo se dice? Fueron a jugar un repechaje, porque fueron a jugar un repechaje, por un partido que no pueden ganar, por un penal errado, si no me equivoco, con Suiza. Entonces fue todo un poco raro. Seguramente que hay que mejorar. Las estructuras del fútbol juvenil son importantes. Los clubes hace 4 o 5 años salieron a invertir. Invirtieron en infraestructuras, invirtieron en jugadores, invirtieron en entrenadores, en metodologías de trabajo, pero bueno, se ve que no alcanza y hay que ir por más. Hoy el fútbol italiano seguramente no es el mejor del mundo, pero yo no tengo duda que está entre los 3 o 4 mejores del mundo. El nivel del Inter, el nivel de la Juventus, el nivel del Milan, está por el nivel de la Roma, el nivel del Napoli, seguramente que está al igual de los mejores equipos del mundo. Pero bueno, hay que seguir mejorando. La Juventus en la primavera, en la reserva, está jugando la semifinal de la Europa League, que es la Champions League de Europa. Entonces está entre los 4 mejores equipos de Europa. O sea, es un poco raro. Uno quizás ve que no entró al Mundial y seguramente que es un palazo. Y seguramente que hay que mejorar. Pero después hay un montón de cosas positivas, te vuelvo a repetir. La sub-20 de la Juventus está entre los 4 mejores, equipos de Europa. Y la selección mayor hace 6 meses ganó la Eurocopa. Entonces es todo para ver y es todo para analizar, pero hay que mejorar seguramente.
Kelly, las dos últimas, así te dejamos ahí, que debe ser tarde también. Una es preguntarte por tu experiencia como técnico, ¿no? Porque vos hiciste, como dijiste, 10 años en las inferiores de Lanús trabajando, y de golpe como que se fue todo muy rápido, ¿no? Lanús, 7 partidos en Argentino, y salió a Europa, y te fuiste, y el otro día se fue un nuevo técnico acá en el fútbol argentino, 9 en 9 fechas, o sea, promedio 1. ¿Cómo lo viviste vos, esta urgencia, esta locura? Si tiene solución, por dónde pasa esta cosa resultadista que echan a los técnicos a la primera de cambio.
Sí, bueno, en mi caso personal, un poco como decís, ¿no? Después de haber hecho 8 o 9 años en todo lo que es la parte de la formación de los chicos, en un momento complicado del club, económico, pero en un gran momento deportivo, con Almirón ganando un montón de cosas importantes y llegando a una final de Copa Libertadores, me toca dirigir la primera, y nos encontramos, sin poner excusas, ya pasaron casi 4 años, ¿no? Porque pasaron 4 años a todo esto, que se fueron un montón de jugadores importantes y tuvimos que apurar algunos chicos que todavía no estaban preparados. Así todos los chicos lo hicieron, trataron de estar a la altura. Económicamente el club estaba muy mal. Y bueno, lamentablemente me tocó estar 10 meses, 11 meses, con un primer semestre más o menos y con un segundo semestre, que me fui a la tercera fecha, quizás un poco no toleré un poco el insulto de la gente, y después de 2 empates y 1 derrota, llegué al vestuario y me fui. No querían que me vayan los dirigentes, no querían que me vaya el grupo de jugadores que tenía en ese momento, pero bueno, el insulto de la gente ese día, creí que lo mejor era descomprimir yéndome. El fútbol argentino es agresivo, es así. Primera es resultado, y bueno, a mí no se me dieron como se esperaba. Quizás más sabiendo de todo lo bueno que había hecho Lanús en los años anteriores. Pero bueno, no me replanteo, algunas cosas seguramente. Después llegó lo de Argentino Junior, no tuve tiempo para recapacitar, porque después de 3 semanas tuve la posibilidad de Argentino Junior, y seguramente hemos cometido algunos errores, y bueno, después vino lo de Catania, el llamado de Catania, después de 3 o 4 meses, y vine para acá. Hoy sigo Lanús porque es mi casa, porque me crié ahí, pero bueno, pasaron 4 años, sigo lo que es el fútbol infantil, lo que es el fútbol juvenil, y todo lo que los chicos que han jugado en primera, el proceso de los chicos en primera, y también de los resultados en primera. Te voy a repetir, tengo un gran recuerdo de Lanús, hoy es pasado, ya sea para mí que para mi familia, pero la verdad que no me arrepiento de todo lo que le pude dar al club. Bien o mal, le di todo lo que tenía, y bueno, hoy uno por un lado, otro por el otro, pero bueno, nosotros seguimos Lanús porque mis hijos son fanáticos de Lanús, siguen gritando los goles de Lanús cuando los hacen, así que nada, así fue todo.
Está muy bien, y quería cerrar con esto para preguntarte, porque siempre como que una situación que te generó algunos inconvenientes, porque vos hiciste toda tu vida en Lanús y después en un momento dijiste que eras hincha de Banfield, y después finalmente te retiraste en Banfield y te agarraron comprando camisetas de Lanús para tus hijos y te enojaron los de Banfield. ¿Cómo es la historia al final?
Me parece que lo perdimos, ¿eh?
Sí, ese en la línea. Ese tutú fue, ¿no? Pero qué historia esa que está contando Diego, ¿no?
Sí, tremenda, tremenda.
Pero debe ser hermoso eso. El que se enoja debe ser de folclore, digamos, que se enoja, bueno, un poquito.
Pero fue muy curioso porque...
Pero, y sí.
Porque fue símbolo de Lanús, hizo todo Lanús, se terminó retirando en Banfield, y él contó, yo era hincha de Banfield, bueno, eso lo quería preguntar, ¿no? Y finalmente estando en Banfield, un día lo agarran comprando unas camisetas para sus hijos, camisetas de Lanús, y como que ahí lo echaron de Banfield, entonces como medio a contramano, ¿no? Entonces le quería preguntar eso, pero bueno, si no, me parece que igual está cumplida la charla porque contó cosas muy interesantes y nos presentó un poco a sus hijos. Que te digo, para que lo compre el Inter antes de debutar en primera, deben ser más o menos importantes, ¿no? Debe tener buen proyecto o futuro.
Ya lo creo. Y muy interesante la mirada desde los dos lados del mostrador, de ser papá de un futbolista con proyección y ser formador de futbolistas con proyección, ¿no? Cómo claro. Entender la lógica del papá que tiene que ser respetuoso con la persona que lo está formando en una institución y no estar cuestionándolo y socavando esa relación tan importante cuando el jugador se está formando. Interesantísimo lo de Ezequiel Carboni, creo que lo tenemos de nuevo. Ese, para las últimas preguntas, estaba justo formulando su cuestionamiento aquí el amigo Borinsky. Dale, Diego, que te escucha Ezequiel. No.
Le quería preguntar a Ezequiel, era justo la última y ya lo cerramos, era, hiciste toda tu vida en Lanús desde chiquitito, vivías cerca de la cancha, tu mamá también, tengo entendido, y bueno, después terminaste tu carrera en Banfield, y ahí vos dijiste algo así, como que yo siempre fui hincha de Banfield, y después te agarraron comprando camisetas de Lanús para tus hijos y se enojaron los de Banfield. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo lo vivís vos, no? Porque con esa rivalidad en el medio, ¿no?
No, y... Hoy es pasado, pasaron 12 años de que me retiré, no tuve la posibilidad de retirarme en Lanús, que era el lugar donde yo quería retirarme. Lo dije un montón de veces, uno es un profesional, necesitaba trabajar, y tuve la posibilidad de Banfield y fui a Banfield. Mis hijos compraban camiseta de Lanús porque son hinchas de Lanús desde muy chiquito, desde que llegamos a Argentina hasta el día de hoy, y lo dije hace un ratito. Pero bueno... mi carrera como jugador no me puedo lamentar de nada, al contrario, cumplí todos los sueños que tenía que cumplir. Te vuelvo a repetir, quedó en el pasado, hoy hablo solamente de la etapa de entrenador, y si tengo que hablar de mis hijos, hablo de mis hijos del lado humano, un poco como fue esta nota. Pero compré camisetas de Lanús porque mis hijos eran, son y serán hinchas de Lanús.
Claro, eso ya no se cambia. Y la última, ahora sí, te dejamos, Kelly, hablaste con Scaloni y te comentó algo, Mascherano, alguno de los técnicos, Romeo, como manager, de cara al futuro de tus hijos, de cómo anduvo todo, o no, ahí no hay diálogo y se manejan los chicos, nada más.
No, la verdad con Scaloni no, como Valentín tuvo el COVID, como llegó a Argentina, muy atento Romeo, que es el coordinador, que me llamó para que me quede tranquilo, que estaba todo bien, que lo estaban atendiendo bien y que bueno, que era COVID, que si bien es grave, entre comillas, para un chico no tanto, y bueno, un poco dio los pasos a seguir en función a lo que le estaba pasando a Valentín, pero como del futuro, no me permito preguntar nada, ni mucho menos, vuelvo a repetir. Están grandes los chicos y se manejan directamente ellos con todo el sector juvenil de la acción, ¿no?
Muy bien. Ezequiel Carboni, ha sido muy grata y muy didáctica, además, la charla contigo, por esa cuestión, decíamos recién cuando no nos escuchábamos, de haber estado en tu caso en los dos lados del mostrador, de ser papá de chicos con proyección y de ser formador, además de chicos con proyección, y eso te permite tener una mirada muy amplia que nos has regalado. Solamente quería aprovechar tu gentileza y agradeciéndote desde ya para la despedida, que nos tires una frase, una línea, ya que estás en Italia, de esto que somos con Lautaro Martínez en el Inter y que parece que no terminamos de ser nunca con Paulo Dybala en Juventus. ¿Por qué uno, pregunto si uno, Martínez, es todo lo que creemos que puede ser para nuestro equipo en Qatar y por qué Paulo no termina de ser nunca?
No, bueno, estamos hablando, según mi punto de vista, de dos jugadores increíbles. Lautaro un poco más joven, y Dybala con mucho más recorrido, los dos en dos grandes, para mí, los dos en grandes equipos, seguramente en los dos más grandes equipos de Italia, y también a nivel mundial. Dybala está terminando su contrato, si no me equivoco, y bueno, seguramente irá a otro lugar importante, pero estamos hablando de dos jugadores que nos pueden dar una gran mano en la selección, en Qatar, porque lo han demostrado, porque lo demuestran día a día, tienen un presente increíble los dos. Creo que Dybala, la última convocatoria, no fue por una lesión, si no me equivoco, pero anterior estuvo. Y nada, sea uno o el otro, ojalá puedan ser los dos, lo podamos seguir disfrutando nosotros como argentinos en la selección. Y nosotros como, entre comillas, hinchas del Inter, que estamos en el Inter, Lautaro acá en el Inter.
Está muy bien. Gracias, Ezequiel, un abrazo grande y buenas noches para vos.
Dale, muchas gracias, gracias por llamar. Chau, chau.
Gracias. Gracias, Dieguito. Excelente la posibilidad de tenerlo a Carboni con esta historia tan particular, ¿no? De tener a sus dos pibes en la pomada grande, ¿eh?
Ojalá en un par de años tengamos que recuperar esta nota y contar, miren, cuando el padre nos hablaba, y que lleguen y que sean importantes para la selección. Un abrazo.
Ojalá así sea. Gracias, Diego. Diego Borinsky, señoras y señores, el diván en la previa de Cadena 3 Argentina.